Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a continuar efectuando comentarios y tratando de analizar para ver si se comprende en su esencia la situación política actual, que ha cambiado cualitativamente a raíz de las elecciones ocurridas el pasado 28 de julio, de la no publicación de las actas, de la publicación de unas actas en una página web y de la suposición por parte de un sector de la oposición, el sector más radical, de que su candidato fue electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a partir del 10 de enero próximo venidero. A alguna gente no le gusta que uno señale supuesto triunfo, pero es que si uno es totalmente objetivo, si uno es totalmente profesional, si no se deja llevar por los sentimientos, si no se deja llevar por los odios o los amores que internamente todos tenemos, nos damos cuenta que la elección, por culpa incluso del gobierno, pero también con responsabilidades de la oposición extremista, no dejó con claridad, o no ha dejado con claridad todavía, hasta ahora, el resultado electoral. Y por lo tanto, es muy difícil ser serio y decir que se tiene certeza del triunfo de uno u otro candidato. Quizás uno puede tener internamente la convicción o la idea, la sensación de que hubo un candidato ganador, porque quizás es lo que se recoge en el ambiente cercano a nosotros. Pero de allí a tener la certeza de lo ocurrido, hay una distancia muy grande y hay que ser serio a la hora de decir estas cosas, porque no estamos hablando de la opinión que nos merece una pintura, una obra de arte o una partitura musical. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la situación política venezolana que afecta a todos los venezolanos. Estamos hablando del poder político, poder que se nos impone, poder que reprime, porque es la esencia del Estado. No estoy hablando nada más del Estado venezolano, del Estado en general. Todo Estado es represivo. El Estado norteamericano es represivo, el Estado francés es represivo. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Usted puede tener gobiernos más suaves, gobiernos más flexibles, gobiernos menos autoritarios. Eso existe. Esas diferencias existen. Nadie las puede negar. No es lo mismo el Estado, la forma en que el gobierno sueco, el gobierno noruego, el gobierno finlandés, el gobierno danés, se comportan con sus nacionales, con su pueblo, a cómo se comporta el gobierno de Corea del Norte, por ejemplo, o cómo se comporta el gobierno de la entidad sionista genocida esa que llaman Israel. No son lo mismo, pero en esencia el Estado como tal es una estructura creada en el momento en que las contradicciones sociales alcanzaron un nivel tal que amenazaban con destruir a la propia sociedad. Y en ese momento aparece entonces una estructura que es en donde hay policías, en donde hay fuerzas armadas, militares, en donde hay cárceles, en donde hay tribunales, en donde aparece la fiscalía, es decir, todo un aparato estructurado de fuerza que tiene como función mantener el orden existente, el orden económico existente, el orden político existente. De tal manera que esa es la función del Estado, apartando las otras funciones que tiene el Estado, como es la del socorro entre las calamidades públicas, el hacer que funcionen las instituciones de salud, las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Esas son otras funciones del Estado, pero no son las principales funciones del Estado. El Estado no nació para garantizar la salud de la población. Eso es totalmente falso. El Estado nace cuando la contradicción social, cuando la lucha de clases dentro de la sociedad amenaza con destruir a la sociedad misma. Por lo tanto, el Estado tiene una naturaleza represiva. No solo el Estado cuyo gobierno dirige Maduro, no. También el Estado cuyo gobierno dirige Biden, o cuyo gobierno dirige Putin, o cuyo gobierno dirige el líder chino, o cuyo gobierno dirige la democrática de Europa, o cualquier nación de África. De manera que tenemos que tener clara esta diferencia, porque muchas veces se cree que no existe Estado que no sea represor. No, sí existe. Todos los Estados tienen un carácter represor en principio. Bueno, esta situación actual nos está llevando a situaciones comprometedoras, incluso internacionalmente. Ya decíamos en programas pasados que en España, por ejemplo, la oposición española, es decir, la oposición del Partido Popular y de Vox contra la alianza que dirige el Partido Socialista Obrero Español, que es actualmente el gobernante, utiliza las diferencias venezolanas para en España hacer oposición, para decir que es que el gobierno español apoya a Maduro, que el gobierno español está del lado de Maduro. Y entonces utilizan la figura de Rodríguez Zapatero para impulsar esa idea dentro de España. Pero eso también contamina internamente, porque entonces aquí en Venezuela tenemos que los opositores, muchos de los opositores al gobierno, entonces también son opositores del de Partido Socialista Obrero Español, y entonces atacan también al presidente español, y no se dan cuenta, por ejemplo, que en este momento González Urrutia está en España por decisión del gobierno español. Pues el gobierno español que dirige el Partido Socialista Obrero Español, el que le concedió el exilio en España, el que lo mandó un avión de la Fuerza Aérea para transportarlo a España. Entonces, ese ministro de Relaciones Exteriores que se ha ocupado de eso en España está siendo bombardeado en este momento por el Partido Popular y por Vox, y que están pidiendo su destitución porque supuestamente ese ministro obligó a González Urrutia a irse de Venezuela. Y al embajador están pidiendo que lo destituya porque supuestamente el embajador obligó a González Urrutia a que se fuera de Venezuela. Pero si González Urrutia es tan susceptible, no ha debido aceptar nunca haber sido ni siquiera guardapuesto, que fue para lo que fue buscado en la propia España, porque él vivía en España, él no vivía en Venezuela. Entonces, esa mezcla de decisiones, de intereses, etcétera, perjudica a España, por supuesto, perjudica porque exalta las diferencias de una manera absurda. Pero claro, ese es un problema de los españoles, en eso nosotros no nos tenemos por qué meter, ¿verdad? Ese es un problema de ellos. Ah, pero en Venezuela también perjudica, porque entonces ahora resulta que si viene Rodríguez Zapatero a Venezuela, entonces aquí se tiene que armar un escándalo porque Rodríguez Zapatero no puede venir a Venezuela, simplemente porque Rodríguez Zapatero es parte del Partido Socialista Obrero Español y cuando viene conversa con Maduro. Pero es que Rodríguez Zapatero cuando viene a Venezuela no solamente conversa con Maduro, no solamente conversa con gente del gobierno, conversa también con toda la oposición. Lo que pasa es que Rodríguez Zapatero no ha salido a decir, mire, estas son las personas con las que yo he conversado, estas son las cosas que me han pedido y estas son las cosas que les he podido resolver, precisamente como intermediario. Y esto no tiene que ver con si me gusta o no me gusta la figura de Rodríguez Zapatero. con si me cae bien o no me cae bien Rodríguez Zapatero. No, eso no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con la verdad, con lo que realmente está ocurriendo. Porque nosotros, si no nos atenemos a lo que realmente está ocurriendo, estamos simplemente luchando en un escenario que no conocemos, donde no sabemos quién es el posible aliado y quién no lo es, quién es el enemigo y quién no lo es, quién es el adversario y quién no lo es. El impasse con España ha sido, digamos, de tal magnitud que llegó un momento incluso que el propio presidente de la Asamblea, yo creo que incorrectamente, yo creo que dejándose llevar incluso por sus afectos, a lo mejor no es así, pero pudiera parecer que lo fuera por la vehemencia con la cual intervino Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, pero declaró que le pedía a la Comisión de Asuntos Diplomáticos, etcétera, no sé cómo lo llama, del Congreso, de la Asamblea Venezolana, que presentara un documento en el cual se le solicitara al Ejecutivo la ruptura de relaciones totales con España. Es decir, relaciones no solamente diplomáticas, sino además comerciales, consulares. Normalmente la ruptura diplomática no requiere una ruptura consular, porque los consulados, la diplomacia, digamos, quien realiza la diplomacia, las relaciones, quien lleva adelante las relaciones diplomáticas es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, por orden del Presidente de la República, porque nuestra Constitución, y en general en todos los países, es el Presidente el responsable, o en casi todos los países, es el Presidente el responsable de las relaciones diplomáticas. Entonces, lleva las relaciones diplomáticas a través de sus embajadores. Los consulados son instituciones que están integradas en esa estructura, pero que tienen una función distinta, es la de atender a los nacionales que están en ese país extranjero. Entonces, si aquí se rompen relaciones con España, que incluya las actividades consulares, eso haría que, bueno, miles de españoles, de venezolanos que están en España, quedarían huérfanos de asistencia del Estado venezolano. No podrían sacar su pasaporte venezolano, por ejemplo. No podrían hacer trámites en relación con Venezuela. Quedan totalmente aislados, porque no podrían viajar a Venezuela, porque se iban a romper también las relaciones que tienen que ver con el transporte. Entonces, digamos, era una medida además muy extrema para lo que se estaba planteando, que era la discusión que se estaba planteando, era la solicitud que había hecho el Congreso español de la decisión que había tomado el Congreso Penal de reconocer como presidente electo a González Urrutia. No fue el gobierno español quien hizo ese reconocimiento, fue el Congreso, si fueron los diputados españoles los que hicieron ese reconocimiento, y tampoco fue que lo hicieron por unanimidad, es decir, hubo una parte del Congreso, cerca de la mitad del Congreso, que no estuvo de acuerdo con ese reconocimiento. De tal manera que no se podía ser responsable al gobierno español de la decisión que tomara el Congreso. Lo que pasa es que a veces a los diputados del PSV venezolano se les olvida que en España existe división de poderes real, ¿verdad? La división de poderes que puede existir dentro de un Estado, dentro de un gobierno, que permite que el Congreso tenga una posición y el gobierno tenga otra, y que el Congreso se enfrente con el gobierno. Aquí en Venezuela eso no es así, dejó de ser así hace mucho tiempo, donde el Congreso está totalmente controlado, y entonces aquí no hay una división de poderes que ayude, incluso, pues esa división de poderes puede a veces ayudar al gobierno a no tomar medidas inconvenientes para la nación venezolana. Bueno, no vamos a entrar en este detalle porque esto sería a lo mejor objeto de otro programa. Entonces, no era el gobierno español el responsable de esa decisión, era el Congreso. Por lo tanto, en todo caso, lo que ha debido Jorge Rodríguez pedir era una resolución del Congreso venezolano, de la Asamblea Nacional Venezolana, en la cual rechazara la injerencia extranjera, la injerencia del Congreso español en los asuntos internos venezolanos, y punto. Hasta ahí ha debido llegar. Sin embargo, fue más allá. Eso puede haber también tenido otro objetivo político, y era demostrar hasta dónde podía eventualmente el gobierno venezolano llegar si las cosas en España no cogían un rumbo adecuado, un rumbo diplomático adecuado. También ha podido ser esa la intención del presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, pero de todas maneras, eso ocurre porque González Urrutia, cuando llega a Madrid, no declara que lo presionaron. Él no declara que lo presionaron en la embajada, ¿no? Sino que dice, y también continúa su mismo discurso. Y 6-10 días después, le aparece diciendo que tuvo horas de presión en la embajada el día que le entrevista con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez. Entonces, y ahí que comenzó un alboroto del Partido Popular y de Vox, más Leopoldo López, Ledesma, Borges, es decir, más toda ese grupo de opositores extremistas que hacen vida en España desde hace tiempo y que viven allá muy bien, porque tienen suficientes recursos para vivir muy bien en España, que entonces empastelaron la cuestión en función de los intereses de ellos en particular, pues ni siquiera eran los intereses de la oposición venezolana, sino de ellos. Tampoco eran los intereses de González Urrutia, sino los de ellos. No les importaba si González Urrutia había salido o no y por qué había salido. Realmente eso no les importaba. Entonces, ellos empastelan la situación y llega a un impasse que ha podido traer como consecuencia la ruptura de relaciones totales con España. Quienes en Venezuela hacen oposición y quienes en España son venezolanos que son de oposición, deberían tener también sindéresis a la hora de enfrentar y deberían poner por delante su cerebro, sus ideas, su razonamiento, antes que sus intestinos, antes que sus odios, antes que sus amores, porque pueden eventualmente estar actuando en forma contraria a sus propios intereses. Porque esos opositores venezolanos que están en España, si se rompen relaciones totales, van a ser los primeros que van a sufrir los efectos de esa ruptura, que es contraria a los intereses de ellos, que es contraria a los intereses de su familia en el país, que es contraria a los intereses de la nación venezolana. Una política que vaya en contra de los intereses de la nación venezolana no es una política adecuada. Vamos a dejar hasta aquí este comentario y vamos ahora al intermedio musical. En el intermedio musical de hoy vamos a seguir con la ópera Otelo de Giuseppe Verdi, pero esta vez con un aria cantada por Yago, el alférez del general Otelo, quien urde toda una calumnia sobre una supuesta infidelidad de Desdémona, esposa de Otelo, con Casio, quien había sido designado por el general como su capitán, puesto que Yago deseaba para sí. El aria es conocida como el Credo de Otelo, y está escrita para ser cantada por un barítono dramático en la interpretación de Yago, en el segundo acto de la obra. Se inicia con un corto recitativo. Vanne, la tuameta ya vedo, ve, tu destino ya veo, refiriéndose a Casio en un monólogo interior, para afirmar luego que a Casio ya lo guía el demonio, y su demonio es él, Yago. El tobimón sonío. Luego canta el credo en un dio crudel, creo en un dios cruel, y sigue, que me ha creado igual a él. Es el área central del barítono, en la que Yago se presenta a sí mismo en forma cruda en toda su crueldad. Es un malvado, vil he nacido, soy un canalla porque soy hombre. Creo que el hombre justo es un farsante hipócrita. Y al final del aria dice, el cielo es una fábula. Es una pieza vocalmente exigente por sus bajos en el límite del registro del barítono y por sus agudos. La escucharemos cantada por Homero Pérez Miranda, chileno de origen cubano, quien estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana, y en 1996 continuó sus estudios en Chile. Es un cantante de este siglo, con una voz de bajo barítono, con excelentes tonos graves y muy buenos agudos, y una carrera exitosa, aunque aún restringida a Argentina, Chile y Uruguay. Oigámoslo.
Che vecchia palla il
De nuevo con ustedes en la segunda parte del programa. Por Costa del Sol 93.1 FM que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa de todos los miércoles, Debate con Fuenmayor. Y continuamos el análisis de la situación política actual, generada fundamentalmente a partir de los resultados electorales, de la actitud del gobierno en relación con los mismos y de las respuestas opositoras a las acciones gubernamentales. Esto es algo que también quisiera señalarles para evitar confusiones. Muchas veces cuando uno analiza la situación, habla de que esa situación se debe a las acciones gubernamentales fundamentalmente, principalmente, y esto debemos tenerlo claro. El gobierno es el que tiene en sus manos el aparato del Estado, es el que tiene en sus manos el financiamiento, es el que tiene en sus manos la institucionalidad, y por lo tanto es el que tiene en sus manos las decisiones, la toma de decisiones, las políticas, gústennos o no nos gusten. El gobierno, si es así, pues tiene entonces la principal responsabilidad de lo bueno y de lo malo y que se hace en el país. Claro, el gobierno venezolano quiere acostumbrarnos, y creo que ha acostumbrado a algunos por la forma en que se comportan, a que él no tiene responsabilidad, sino que la responsabilidad la tienen los demás, los otros. La responsabilidad de la crisis económica no es, supuesto, según el gobierno, de el manejo económico pérfido, absurdo, totalmente imbécil incluso, que ha hecho el gobierno de la economía venezolana. No, el problema económico de Venezuela lo tienen las sanciones. No, eso no es así. Lo fundamental es que toda la catástrofe económica venezolana arrancó mucho antes. Viene de 2013, 2014 para acá, mucho antes de que existieran las sanciones. Y es el gobierno el principal actor allí. Ahora, tampoco se puede decir que las sanciones no hacen nada. Claro que hacen. Las sanciones empeoran el problema. Las sanciones impiden salir de la situación económica. Las sanciones ponen al gobierno en dificultad para poder manejar el país. Y por supuesto las sanciones actúan sobre la población. ¿Qué es lo que buscan las sanciones realmente? Las sanciones lo que buscan es que la población la pase muy mal. Los servicios no funcionen, la salud no funcione, no haya dinero para la educación, la electricidad no funcione, el agua, nada de eso funciona, y no se pueden resolver los problemas que aparezcan. Eso es lo que buscan las sanciones. Para que el pueblo entonces se moleste, esté en una situación de molestia permanente, y diga, bueno, con este gobierno no tengo ninguna posibilidad de salir adelante, entonces termine votando por la oposición, termine rechazando al gobierno. Eso es lo que buscan las sanciones, si no, no las impondrían. Entonces, tanto la acción de una fuerza, el gobierno, como la acción de la otra fuerza, la oposición extremista, que es la que hace más oposición realmente, son responsables de la situación. Cuando hay dos fuerzas en juego, la resultante no es la acción de una fuerza. Hay dos fuerzas en juego en las cuales una tiene más poder que la otra. Pero el resultado final se debe a la acción de las dos fuerzas, más a la que tiene más fuerza que la otra, más al gobierno en este caso que a la oposición. Entonces, cuando uno hace una intervención en la cual explica por qué la conducta opositora está siendo contraria a los intereses nacionales, los opositores lo empiezan a acusar a uno de ser, estar con el gobierno, de ser un enchufado, de ser un traidor, de cualquier cantidad de estupideces que se les ocurre. Porque ellos no tienen sino una visión. La visión de ellos es que aquí el único responsable de todo es el gobierno. Pero no es así, así lo digan. No es así. La oposición tiene que ver en esas, en los resultados de esas malas acciones gubernamentales. Esto hay que dejarlo claro. Ahora, a raíz de la situación creada el 28 de julio, existe una situación en el país en donde las fuerzas opositoras se encuentran divididas. Siempre lo han estado, realmente, porque siempre recuerden que había una oposición, lo de María Corina, López, Ledesma, Borges, que trabajaba fundamentalmente desde el exterior, que no reconoce a otra oposición. Ellos son los únicos opositores. Los demás no, los demás son los alacranes, son lo que sea. Pues ellos se quejan de Fidel Castro, se quejan de Maduro, se quejan de Diosdado, pero utilizan lo mismo que utilizó Fidel Castro, llamar gusanos a quienes se fueron de Cuba, pero llamaba gusanos, pues, los animalizaba. Estos también los animalizan, estos los llaman alacranes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Me podría alguien decir cuál es la diferencia? En que la oposición anticomunista, que cree que Maduro es comunista, de paso, y entonces es anti-Maduro y es anti-Fidel Castro y es anti-ruso, anti-Putin, porque cree que Putin es comunista también. Además, tienen una concepción y una idea de la realidad totalmente distorsionada. Totalmente distorsionada. Bueno, alguien que tiene una idea de la realidad totalmente distorsionada difícilmente puede darle respuestas a esa realidad, respuestas correctas a esa realidad. Las respuestas que le da a esa realidad son totalmente equivocadas. ¿Qué es lo que uno viene diciendo desde hace tiempo? Esa oposición le da respuestas a la realidad totalmente equivocada. Una respuesta equivocada concreta, reciente, fue haber designado como candidato presidencial a Edmundo González Urrutia. ¿Por qué digo que fue inconveniente? Muy simple, porque Edmundo González Urrutia no estaba en Venezuela, no era conocido en Venezuela, estaba en Europa, estaba en Madrid, y se lo trae aquí como para que guarde un puesto. No se lo traje para que fuera candidato a presidencial, sino para que guarde el puesto del futuro candidato a presidencial que todavía no había sido designado por la Plataforma Unitaria Democrática. Fue para eso que se lo trajo, para eso fue que se lo convenció. Por circunstancias que vamos a narrar también, González Urrutia termina siendo candidato y aparentemente, por lo menos según ellos, ganó las elecciones 7-3. Entonces, además, terminó siendo presidente de la República. ¿Fue esa decisión correcta? Algunos dirán, sí, fíjate que ganó la presidencia de la República. No importa si ganó o no ganó la presidencia de la República. ¿Es González Urrutia el presidente que se va a encargar el 10 de enero? Algunos siguen diciendo que sí. Uno no sabe cómo, pero algunos siguen diciendo que sí. Yo particularmente no lo creo. De todas maneras, para no entrar mucho en discusiones, esperemos el 10 de enero a ver qué pasa. Porque al final, lo que dice quién tiene razón o no en las cuestiones de tipo político es la realidad. Son los hechos, es la práctica social lo que ocurre. Podemos pasarnos toda la vida discutiendo si algo va a ser de una manera o de otra hasta que sucede. Pues bueno, plantearle a un gobierno autoritario una candidatura que había amenazado a ese gobierno con prisión si ganaba, con su destrucción total, con acabar con el Partido Socialista Unido de Venezuela, etc. Es un error, a menos que usted tenga la fuerza para hacer eso. Fue un total error. Esa política de confrontación ha sido un error. ¿Y por qué decimos que ha sido un error? Bueno, tienen 25 años en esa política, desde el 2001 para acá. Golpes de Estado, abstenciones en asambleas nacionales, en elecciones legislativas, abstenciones en elecciones presidenciales, abstenciones en elecciones de alcaldías, gobernaciones, votando por otros en las gobernaciones para que los líderes opositores que podían ganar no ganaran, que eso lo hicieron en las elecciones de gobernadores pasados. Si no la gobernadora del Táchira, el gobernador del Táchira no fuera quien es ahorita, sino sería una militante de Acción Democrática, que era quien se presentó a la gobernación. Pero no nos desviemos del tema. El tema es tan, tan rico en situaciones que uno tiene tendencia a desviarse y tomar una rama y no volver a la, al tronco principal que estábamos discutiendo. La población venezolana en este momento, una parte de la población venezolana dice que ganó González Urrutia, la mayoría posiblemente, y una parte de la población venezolana dice que no ganó González Urrutia, la minoría. Ahora, los resultados que da el CNE le dan a Maduro una victoria de, por 700.000 votos. Eso fue lo que dijo más o menos el primer boletín, y eso se mantuvo en el segundo boletín. Y eso supuestamente es lo que el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, corroboró, supuestamente, corroboró. Pero no me interesa entrar en si es cierto eso o no, sino simplemente aceptando incluso esos resultados, más de un 40% de los venezolanos no votaron por Maduro. Entonces se nos repite una situación que hemos vivido durante todo este tiempo, y se nos confirma esa situación. Cerca de la mitad del país no está de acuerdo con el presidente Maduro, y entendiendo que usando los datos oficiales, lo que el CNE dio y no dio, y no ha ratificado publicando las actas de escrutinios que debe publicar. Incluso con esos resultados, la mitad de la población no está con el presidente. Además, su presidenta está siendo cuestionada por ilegitimidad de origen, porque se señala que se robó las elecciones. E internacionalmente, en un grupo de países, no en el mundo entero, pero en un grupo de países, sobre todo cercano a nosotros, de nuestro hemisferio, hemisferio occidental, dicen que Maduro no ganó las elecciones. Y los amigos del presidente, Brasil, Colombia, México, bueno, no saben exactamente qué fue lo que pasó, les están pidiendo que demuestre que ganó. Esa es la situación. Entonces, esa es una situación que para el país es muy mala. Para el desarrollo de la política es muy mala. Esa población dividida es muy mala. Las posiciones opositoras están también divididas porque la oposición que sigue existiendo, esa que llaman a la caránica, está dividida. Bueno, presentaron 8 candidatos, no fueron capaces de ponerse de acuerdo para presentar un solo candidato, sino que presentaron varios candidatos. Pero allí también hay divisiones en cuanto a si creen o no en los resultados electorales. Acatarlos, no hablo de acatarlos, porque les recuerdo lo que dije al principio. El Estado se nos impone. El Estado es el poder social organizado y armado constituido por un aparato específico de fuerza destinado a mantener el poder de una clase sobre otra o de un sector social sobre otro sector social. Entonces, ese Estado se nos impone y nos hace acatar. Usted no tiene que decir que acata al policía, ¿no? Cuando el policía lo para y le pide la cédula, usted simplemente se la entrega, porque si no se la entrega, se lo lleva detenido, le pone unas esposas, lo mete en la patrulla y su carro se lo lleva con una grúa a otro sitio. Entonces, enfrentar al Estado, si no se tiene poder para enfrentarlo, es absurdo, totalmente absurdo. Entonces, el poder del Estado se nos impone. Y nos guste o no el resultado, estemos de acuerdo con o no con el resultado, creamos que se robó el gobierno en las elecciones o no se las robó, sepamos lo que ocurrió o no lo sepamos, la realidad se nos va a imponer. Y el 10 de enero próximo tomará posesión con casi toda seguridad el presidente Maduro. El presidente Maduro va a ser nuevamente presidente. Ahora, ¿eso le va a dar legitimidad total? No. No le va a dar legitimidad. Y entonces en este momento hay que hacerle un llamado al gobierno, al presidente Maduro, a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, a Vladimir Padrino López, a Diosdado Cabello, a la cúpula gobernante. El gobierno tiene que dar los primeros pasos para tratar de regresar al país a una situación mucho mejor que la que tenemos en este momento, para tratar de recomponer las cosas que hizo mal, por las razones que hayan sido. Y es el gobierno el que tiene que dar el primer paso, porque es el gobierno quien controla las instituciones, quien tiene el poder. Y llamar, pero llamar efectivamente a todo el país, no un amplio diálogo como Maduro ha dicho muchas veces y después no lo ha cumplido, porque entonces la gente no cree en eso, la gente no cree en las instituciones, sino dar muestras ciertas de que está dispuesto a hacer un gobierno de apertura. Y un gobierno de apertura no es un gobierno en el cual, bueno, le da el Ministerio de Turismo a un opositor de los que les gusta, o otro ministerio, pues el de la mujer, o cualquier otro ministerio que tenga por allí, se lo da a otro partido de opositor. Ni siquiera sean estos partidos de la oposición extremista, ¿no? No, de eso no se trata. Se trata entonces de una apertura en la cual el gobierno comience a trabajar realmente por la situación de los venezolanos, en la cual discutamos el problema del salario. Vamos a seguir con un salario mínimo de $3. Vamos a seguir con los bonos salariales, acabando con la categoría del salario. El gobierno supuestamente revolucionario y popular acaba con la categoría salario, que produjo muertes en el mundo entero, por las cuales se celebra, en el caso de Occidente, el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Entonces, ese gobierno es el que acaba con el salario, bonificando el salario. No vamos a ocuparnos de la educación, de los sueldos de los profesores universitarios, de los sueldos de los maestros, para ver si logramos sacar la educación. La educación está por el suelo. No nos vamos a ocupar de los hospitales. No nos vamos a ocupar de los problemas eléctricos. Y además, no vamos a hacer una apertura que reinstitucionalice el país, que vuelva a la Constitución, porque la Constitución, que inicialmente arrancó siendo la Constitución de una parte de los venezolanos, terminó siendo después la Constitución de todos los venezolanos cuando Chávez trató en 2007 de modificarla. Y entonces los venezolanos cerraron fila, opositores y gobierno, para que no la modificara. Entonces, esa Constitución, a esa Constitución, allí está el plan de país. Habrá que hacer algunas modificaciones. Bueno, veremos cuándo habrá que hacérselas. No es lo urgente en este momento. Pero allí está el programa de país. El programa nacional que queremos. Bueno, regresemos a la Constitución. Ahora, es el gobierno el que tiene que dar el primer paso. Yo se lo pido al gobierno de la mejor forma posible. De la mejor forma posible. Porque creo que eso es lo que deberíamos asumir los venezolanos en este momento, en función del interés nacional y no en función del interés de seguirnos destruyendo, de seguirnos enfrentando, de seguirnos acabando entre nosotros mismos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.